abrir nuestras Biblias a Génesis. Y no apunté el capítulo, pero por ahí es el 20. Génesis 20. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a orar. Oh Dios, eterno Dios, eres tú, Señor. Te rogamos, Señor, que santifiques tu palabra. El tiempo, Padre, que nos reunimos, que sea provechoso, Señor, para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra familia. Que los cambios que tú deseas hacer en nuestras vidas, Padre, los vayas formando tú, nos des la formación que tú deseas, Padre. De día en día, por tu palabra, por tu espíritu, nos cambias a la imagen de tu Hijo amado, y Señor, es como Él, Padre, que queremos ser. Dentro de nosotros, Señor, luego salen necedades, salen otras ideas, Padre. Te pedimos que nos vayas renovando, vayas limpiándonos, vayas vaciándonos de nosotros mismos, Señor, para que Cristo sea manifestado en nuestras vidas, Padre. Seamos un evangelio en pie, Señor, seamos una Biblia que el mundo pueda leer. Podemos ejemplificar, Señor, lo que tu palabra dice, y llénanos del gozo del Espíritu también, Padre. Esta vida no la podemos si tú no la haces por nosotros, Padre. Pedimos que tu Espíritu nos llene, Señor, y habla a tu pueblo en esta noche, consagrándolos a cada uno de ellos, Señor, y te damos gracias por nuestras familias y vidas, y te alabamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, decimos todos, amén. Capítulo 20 dice: de ahí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Chur, y habitó como forastero en Gerar, tantito más al sur de Jerusalén. En Gerar, y dijo Abraham a Sara, su mujer: es mi hermana, de Sara su mujer. Y dijo Abraham: de Sara su mujer es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él: mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Se cambia Abraham a otro lugar, a Gerar, y a la gente, al pueblo, se anticipó. ¿Qué sería esta mujer, a Sara, que a los 90 años la ven de reojo y le dice a la gente: es mi hermana? protegiéndose él mismo, poniendo en peligro de nuevo, en otra ocasión, ¿no? Poniendo peligro de nuevo a su esposa para salvar su cuero cabelludo, por supuesto. Y él, vaya, digo yo, wow, Sara, a los 90 años, esta mujer es una diva, ¿verdad? Es una... que la vean y un rey la tome, o sea, la tome el rey y la lleve. Por protección de Dios, ¿no? Hermanas, si tu esposo no te protege, tenlo por cierto, Cristo te va a proteger. Si tu esposo te falla, tenlo por cierto, Cristo no te va a fallar. Abraham le dice, ¿no? Y, por cierto, luego más adelante ves, sí era su hermana, se puede decir, ¿no? Pero era una, entre comillas, mentira piadosa. Abraham, temiendo por su vida, les dice, diga que es mi hermana. Admiro yo a Sara, que... ¿qué ha de ser su amor, su fidelidad a su esposo que le sigue? ¿Será amor ciego? Ya tiene 90 años, ella ya le dio la vuelta a la manzana varias veces. O sea, ella ya sabe, ¿no? Ella no es una chavilla para que diga, no, pues es que ya estaba bien joven. Ella ya sabe, pero ¿qué mujer tan humilde que aún en ese momento le obedece a su esposo? Es de... admirarse, y no digo, no estoy condenando, y no estoy tampoco apoyando, aprobando lo que hace, ¿cómo se llama? Abraham, de ninguna manera, ¿no? Pero aún así, digo yo, wow, Sara, qué humilde. Creo que es por ese mismo tema que cuando Pedro habla a la mujer, que cuando su esposo es desobediente, o no teme a Dios, o no obedece, él le dice, sujétate y usa como ejemplo a Sara. ¿Por qué no vamos a primera de Pedro? La primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Vuelvo a repetir, no quiero decir que la mujer tiene que poner su vida en riesgo por obedecerle, pero sí veo que Sara lo hizo. La mujer no tiene que obedecer al punto de desobedecerle a Dios, ¿me explico? Porque yo recuerdo a una hermana que, como familia, como matrimonio joven, hace años, iniciaban ellos en el Evangelio y su esposo pues, le daba por ir a bailar, yo creo que le decía, vamos al centro nocturno, ¿no? Y él dice, no, yo amo a Dios, yo temo a Dios, yo no voy a ir, ni debes ir tú, pero si quieres ir, vas sin mí. Y ella le fue ejemplo de no desobedecer a Dios y fue como él recapacitó, ¿no? Entonces obedecemos todos a Dios aún antes que de todas las cosas, aún antes de nuestras parejas, pero bueno, el ejemplo, ¿no? De las mujeres, capítulo 3, versículo 1 de primera de Pedro, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Consideren que Abraham andaba medio desobediente en esa palabra, en esa circunstancia, en esa ocasión, entonces véanlo así. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea del... el externo de peinados ostensosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara, versículo 6, la usa de ejemplo. Obedecía Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y luego, versículo 7, maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué?, no tengan estorbo. En primer lugar, ¿no?, cuando el esposo no anda bien, tu santa conducta, tu conducta delante de Dios es la que debe de guiarlo y hacerlo recapacitar. Se me olvida ponerlo en silencio. Es la que debe ayudar al marido. Y créanmelo, en lo personal, hermanos, en la casa de ustedes, que me refiero a la mía, no crean que es excepción. Mi mujer, en muchas ocasiones, por su conducta, me es a mí ejemplo para decir: hey, Fred, apacíguate, aplácate, obedece. Porque yo sé que ella es hija de Dios, y es lo que nos está diciendo aquí. Cuando dice que nosotros amemos a nuestras mujeres, las honremos como vaso frágil, porque ellas también son herederas de la vida eterna. Son hijas de Dios. Será tu esposa, pero ante todo es hija de Dios. Y a las mujeres les dice que se sujeten, y aquí Sara, ¿no?, obedecía a Abraham llamándole Señor, haciendo lo que él le decía, dando honor a su esposo. Y dice que las mujeres así son maridos, en versículo 7, vivan con ellas sabiamente, porque dice, si no, las oraciones tienen estorbo, ¿no? Entonces, seamos conscientes, ¿y por qué no me va bien en el trabajo? ¿Por qué no salen las cosas? ¿Y por qué esto, aquello? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Cómo vives con tu mujer? ¿La tratas como el vaso frágil o quieres romper el vaso, ¿no? ¿Quieres estar presionando siempre? Pero no, las oraciones luego tienen estorbo. Usemos la sabiduría en el hogar. Regresando a lo de Abraham y Sara, en el versículo 4, o en el versículo 3, mejor dicho, Dios le habla a Abimelec, ¿eh? Qué misericordia de Dios que hace con el pecador, que hace con el hombre, que antes de que entre al pecado, a todos nos avisa. Sin excepción, creo yo. A todos nos avisa. Le dice a Abimelec, le dijo a él por sueños, y quizá a todos no nos diga por sueños, ¿no? Pero sí nos ha dado una conciencia, la cual Dios utiliza para que nos diga: hey, ese camino que llevas no es mío. Ha cerrado. Regrésate. Le hace con Abimelec, chéquenlo. Le dice a Abimelec en sueños, le avisa que va por camino mal, y también le ha ayudado. Lo ha protegido hasta este punto. Dice: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Le aclara a Dios. Él no lo sabía, pero Dios le aclara: es casada con marido, mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿me matarás también al inocente? ¿No me dijo él que era su hermana? En el versículo 6. Le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Y así Dios con nosotros, ¿no? De día en día, lo vemos como ejemplo en las Escrituras, David quería hacer el conteo, quería hacer el censo. Y llegan y le dicen, no hagas tal cosa, que Dios multiplique de tu gente, multiplique a Israel, pero no hagas tal cosa en Israel. Pero él se aferró, obstinado, todavía tomó la decisión y luego, ¿cómo afectó todavía la nación, no? Que Dios le tenía que decir que escogiera entre cuáles males le iba a venir sobre el país. Pero Dios le mandó de antemano, le avisó, no hagas tal cosa por otras personas. Y ya sea Dios por nuestras familias, por nuestros cónyuges, por nuestra pareja, por nuestros amigos, en la iglesia, por su palabra, por la conciencia, por el Espíritu Santo, luego nos avisa y nos dice, no hagas eso, no hagas eso. ¿No es cierto, hermano? Aquí lo importante es ser sensibles al Espíritu Santo. Y si nos dice no, pues no, la decisión luego no la deja como se la propone Dios a Abimelec. O sea, muerto eres. Yo te he protegido para que no la toques. Dios tenía protección sobre ella. El diablo, chéquenlo bien, porque el diablo, quien quería echar a perderla, La línea que Dios había escogido por Abraham, la promesa de Dios de en tu simiente serán benditas todas las naciones, el diablo, ¿qué hace? ¿Se quiere interponerse? ¿Destruir a Sara? ¿Y para que luego quedan duras? No, pues quién sabe de quién hijo fue, ¿eh? O sea, era un complot del diablo desde el inicio de destruir. Ahora sí, la línea del Mesías, de Cristo Jesús. Pero Dios, en su divina providencia y protección y poder, protege a Sara y le dice, pero le dice a él, ¿no?, que no lo haga. En el versículo 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Entre todo lo que, y si no la devuelves, termino de leerlo, si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. De cierto, Dios pone un camino para nosotros, el bien y el mal, ¿no? La vida y la muerte, ¿cuál escoges? Si haces el bien, vivirás. O sea, lo que siembras, cosechas. Hay también el obedecer, el ser sensibles al Espíritu Santo. Hay bendición, hay provecho para nosotros, para nuestra familia, para el matrimonio. Pero luego hay veces decimos, no, ¿verdad? Es como yo quiero, es como yo me la imagino, es como yo pretendo. Pero si haces el bien, vivirás. Y si no, sabes bien que vas a pagar las consecuencias. Eso tenemos que aprender nosotros, ser sensibles. Si el Espíritu Santo, aún por la conciencia que nos da, hermanos, pedirle a Dios, Señor, hazme tan sensible al Espíritu Santo, si por la conciencia me está diciendo no, pueda yo entender que no. Entonces Abimelec se levantó, versículo 8, de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Le dijo lo que había pasado, ¿no? Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses eso? Y Abraham respondió, ¿por qué dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer? Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. y la tomé por mujer, media hermana. Entonces dice, bueno, pues era una mentira piadosa y así luego nos la queremos excusar, ¿no? De que esto y aquello y no dije mentira, pero el fin, el problema de Abraham era que no estaba teniendo fe en Dios. Y ahí es donde fallamos, cuando luego pretendemos meter la mentira o otra cosa, o luego usamos el ingenio mexicano, ¿no? Nos la ingeniamos para ver cómo le hacemos, pero nos la arreglamos y ya estamos acostumbrados. Y así, en lugar de tener fe, que Dios puede resolver las cosas. Dios tiene poder para hacerlo. Dios tuvo poder y le mostró a Abraham que tiene poder para protegerlos, aunque su vida esté en riesgo. Y puedes pensar, bueno, pues han muerto cristianos. Pero no por eso, vaya, nos agarramos del mal. O no por eso, no quiere decir que Dios no está a favor tuyo. Dios tiene el poder. Y si perecemos, decían luego los tres amigos de Daniel, ¿no? Y si perecemos, perecemos. Pero el obedecer a Dios es ante todas las cosas. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero Abraham tenía una falta de fe, un lapso de fe. En esta ocasión la tuvo y dijo, pues si Dios no me ayuda, mejor me ayude. ¿Qué dice el famoso dicho en el mundo, no? Supuestamente, citando la Biblia, ayúdate, que qué? Que te ayude. Soberbios 6:6. O sea, no está en la Biblia eso, hermano. Ayúdate, que bonita está. Bueno, en fin. Pero así lo hacemos, ¿no? Pensamos que nosotros, en lugar de tener fe, que Dios es el que hace las cosas. Y Dios le está mostrando a Abraham, Él mueve las montañas. Versículo 14, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y devolvió a Sara su mujer y dijo a Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. O sea, no sé qué tanto tiempo, pero fue el tiempo suficiente para que estuvieran ellos enfermos y hasta la familia, los sirvientes estaban enfermos. Aún así Dios protegió a Sara para que no la tocaran y la soltaran. Versículo 18, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Versículo 21, y por eso por el versículo 21 es por lo cual el diablo pretendía defraudar a Sara para que no tuviéramos un capítulo 21, perdón. Pero sí tenemos capítulo 21 por la protección y poder de Dios. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Recuerdan que le había dicho? A este tiempo, el próximo año, Sara va a dar a luz y Sara nomás se ríe, ¿no? Dentro de ella misma. Pero Dios le prometió y al tiempo señalado ella concibió y dio a luz y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Wow. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. O sea, dice: estoy anciana, pero todavía es de buen parecer. Y su cuerpo era otro en su vejez, que dice: al menos de que Dios hubiera hecho el milagro, yo no pudiera haber amamantado a un niño. O sea, el milagro que Dios les concedió fue total. No solo dio a luz, pudo criar al niño. O sea, Dios es increíble, nuestro Dios. Bueno, es muy creíble, ¿verdad? Porque Él es Dios. Pero es es inmenso su poder, sin límite. Versículo 8: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Entonces, ¿qué tendrá? Unos 3 años, quizá tantito menos. Recuerden, no había Gerber en aquel día, no había otras cositas que digas tú, lo crié con fórmula. Entonces los niños se criaban así hasta los 2 años, 3 años algunos. Y se hizo una fiesta para celebrar que había sido destetado, y vio Sara, versículo 9, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual estaba, esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a su sierva, le dice Abraham a Sara en el versículo 10, por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces está ahí la fricción que ya había anteriormente, había existido, y ya la había corrido: échala fuera a esta mujer. Pero Dios le dice: regresa a tu casa y sométete a tu señora, porque cuando, ¿cómo se le llama cuando hay múltiples esposas, poligamia o algo así? Las sectas toman estos pasajes de Abraham, que tuvo 2 esposas, y luego se apoyan con Jacob, que tuvo 2, y luego las concubinas, y con eso quieren darse por buenos para tomar múltiples esposas, practicar la poligamia. Aquí podemos ver, y lo vamos a ver a través de las escrituras, a través de cuando lleguemos a Jacob, que no es bueno para el matrimonio. Va a haber fricción, y ese tipo de vida no va al bien. Afecta a las familias y a los hijos de las otras esposas. Y se dan cuenta que siempre es el varón que se está aprovechando de la mujer. Es el varón que cuando hace su supuesta doctrina de que el varón puede tomar a varias mujeres, ¿cómo no ha habido una que una mujer diga puede tener varios esposos, ¿no? Y los trae ahí chambeando a todos como sus esclavos. No, el varón diría, no, ¿cómo crees, no? Pero sí, el varón sí le la... Y peor de todo, ¿no? Mal de males. Luego entrevistan a algunas mujeres en el mormonismo y pretenden, no sé si es nada más una pretensión de ellas, que todo está bien, todo hay mucha armonía entre las... Digo, eso no da, no es el plan de Dios, hermanos. Aquí vemos que había fricción cada que están estas, como en Jacob, Hay fricción entre familia, hay celos, hay sueños rotos. O sea, no va para bien eso, no es el plan de Dios. El plan de Dios es una mujer y un esposo, nada más. El matrimonio dice que lo que Dios ha unido, que nadie los separe. Entonces no es para apoyarse y decir, bueno, se valen las múltiples poligamias, no. Vemos que había problemas, hasta los niños había problemas entre ellos, ¿no? El mayor de Abraham, Ismael, se burlaba del niño, del pequeñito. Lo ve la mujer, o sea, ya nomás tócale el cachorrito a mamá osa y verás, ¿verdad? Lo ve ella y dice, esto no, échala afuera, le dice a Abraham. ¿Y qué le pasa a Abraham? No dice así con facilidad, oh sí, pues echa la sierva, ¿no? Igual era sierva, era su hijo. Él ya se había encariñado de ellos. Y por eso digo, siempre hay afectados, y esto no va para bien cuando hay poligamia. Quizá Abraham ya no entró a ella, pero todavía existía este mal, esta mala decisión que ellos habían tomado de decirle ella a él, entra a mi sierva, que Dios nos ha dado hijo. Continuamos ahorita con todo eso, ¿no? Vamos a continuar leyendo. Dice, le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Dios le dice, sí, échala afuera. De todos modos, yo la voy a proteger. Y también podemos pensar de Agar, ¿no? A quien su esposa de Abraham le decía, agárrala, ¿no? Podemos pensar de ella. Pobre mujer, también le hicieron un mal que luego se quiso ocupar el lugar de Sara. Se le subieron los humos, pero luego quedó sin marido. Quedó una mujer que luego tuvo que vivir un mal, le hicieron a ella, en otras palabras. Pero aquí Dios le dice, échala fuera. Yo digo un mal cuando tomaron la decisión Abraham y Sara. Échala fuera. Entonces se levanta muy de mañana y les da un pan, les da un odre de agua, y se van por el desierto, versículo 5, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y Dios, oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Dios vio la aflicción aún de esta mujer, aunque Dios le había dicho échala afuera, y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo lo utiliza para darnos un ejemplo de la salvación que es por la fe y aquella que muchos quieren hacerlo por las obras, que no da resultados. Pero Dios escucha el gemir, los llantos de los dos, del niño, dice, he escuchado el llanto del muchacho. Y Dios tiene compasión de ellos. Vemos luego los pleitos, las enemistades que hay hoy en día en Israel entre los países árabes e Israel, y con el tiempo hasta nos pueden caer poquito mal los árabes, con su radicalismo, asesinos, y luego hasta dice, quisieras que Dios funde los Dios a todos, ¿no? Pero aún Dios tiene misericordia de esos países, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y entre esos países, aunque contados, aunque pocos, pero hay pueblo cristiano, gracias a Dios. En Turquía hubo antes una iglesia fuerte, en el Medio Oriente, en Egipto hubo una iglesia antes fuerte, pero todavía hay un remanente. Pero una, así como Dios tuvo misericordia de este Ismael, Dios no quiere la muerte del impío, dice la Escritura, sino que el impío se arrepienta y se vuelva a Dios. Y el impío no solo es el árabe, es cualquiera que no honre a Dios, sea judío, sea gentil, ¿verdad? Entonces Dios no quiere la muerte del impío, le decía a Ezequiel. Y le comenté la última ocasión que estuvimos hablando de Agar y del niño, que ahora el diablo tomó la ocasión para decir, no, pues la descendencia, el libertador, el ungido de Dios, el Mesías, vino por Ismael, que no es cierto, ¿no? En Isaac serán bendecidas las naciones. Vamos a continuar, ahorita lo volvemos a leer. Entonces Dios escucha, le dice, levanta al muchacho, le muestra una fuente de agua y le dan, llenan el odre, toman agua y continúan, y Dios le protege, le hace una gran nación. De ahí salieron algunas de los países árabes. Vamos a Gálatas. Es ese mismo pasaje que Pablo escribiéndole a la iglesia en Galacia. Es Gálatas capítulo 4, versículo 8. Usa esos mismos sucesos para explicarnos algo, y déjeme le explico a usted para que entienda todo lo que está pasando en la iglesia de Galacia. Lo hemos hablado en ciertas ocasiones, que había los que se llamaban los de la circuncisión o los de la ley, y eran parte de la iglesia algunos que malentendían las escrituras. Pensaban ellos que era la iglesia primitiva, algunos de ellos pensaban que era necesario convertirse al judaísmo, si no, no eran salvos. Y convertirse al judaísmo implicaba que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Entonces la salvación no era solo por la fe en Cristo Jesús, a como ellos presentaban el Evangelio. A como ellos presentaban el Evangelio, tú tenías que ser salvo, no solo por la fe en Jesús, sino por circuncidarte, por guardar la ley, por guardar los días de reposo y las costumbres. Pablo les escribe a los Gálatas, a quienes él había evangelizado y les había mostrado que el único evangelio es el que es por la fe en Cristo Jesús, y no hay otro evangelio. Capítulo 1 les dice, si viene alguien pretendiendo, si viene algún apóstol, si viene un ángel, aún yo mismo, y que predicase un evangelio que no es evangelio, que sea anatema, ¿no? Y dando entonces la explicación del buen evangelio, y la palabra evangelio son las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Pablo está dando a través de Gálatas la explicación que la salvación es por la fe, sin obras. Ahora, déjemelo, digo bien, la salvación es por la fe en Cristo Jesús y no por obras. Pero una, como vamos a ver ahorita, una verdadera fe luego produce obras. ¿Me explico? La verdadera fe luego produce obras, pero no eres salvo por las obras. Es el producto del árbol que da manzano. Va a dar manzana. Antes éramos mezquite y no dábamos más que pura espina, ¿no? Capítulo 4, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Parece que nos dio al yugular, ¿verdad? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Le dice a la iglesia, ¿cómo es que se salvaron? Antes servían a otros dioses, ahora han sido salvos, han sido liberados de todo eso, y ahora quieren volverse a una forma de religión, de obras para la salvación. Pablo no estaba en contra de las obras, estaba en contra de las obras que luego pretenden dar la salvación. Ahorita lo vemos en el capítulo 5. Continuamos. Guardas los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, ya estaban guardando el sábado, ya los habían cambiado la su modus operandi ahí en la iglesia, ya se querían convertir, ¿cómo se llama?, judíos. Y les digo, hay una buena ola de hoy en día de mexicanos, que iglesias mexicanas o habla hispano, porque en Puerto Rico y en Centroamérica, Sudamérica, muchos que se están convirtiendo al judaísmo, supuestamente, si no, no son verdaderos y buenos. ¿Qué no están leyendo las escrituras? ¿Cómo es que si Dios nos ha liberado vamos a regresar a eso? Continuamos. Porque vosotros sabéis de qué causa, que a causa de perdón, versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vos. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los que tiene, de la que tiene marido, que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas qué dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hija, a su hijo, perdón, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y dice, no pueden vivir juntos, no puedes hacer una fusión de la ley y Jesucristo, o sea, se necesitan los dos, oh sí, y eso es lo que van a pretender siempre aquellos del legalismo, aquellos que pretenden que tú tienes que ser salvo por esto y por aquello, como luego dicen los sabatistas y otras personas, los testigos de Jehová, es Jesús más la ley. Pero ¿qué dice Dios? Echa fuera a la esclava, porque no van a vivir juntos, no van a la par, no hay una mezcla, échala fuera, nosotros somos de la libre, de la nueva Jerusalén, la nacida por el Espíritu y no nacido por la ley, por la carne. Y cuando quieres ser salvo por la ley, son obras de la carne. Continuamos leyendo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. De Cristo os desligaiste, los que por la ley os justificáis. Ahí está la clave de todo, hermano. Aquellos que se quieren justificar o quieren ser justificados, recuerden que la justificación es aquella declaración ante Dios que la persona que está delante de su tribunal es justo. ¿Y cómo declara el hombre? ¿Cómo declara Dios justo al hombre? Por la fe en Cristo Jesús, no por la ley. Pero los que de la ley se quieren, con la ley se quieren justificar, de Cristo se han desligado, o sea, no tienen parte con Cristo. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que, ¿qué? Obra, ¿verdad? La fe que obra en amor. Y luego empieza a decir cómo una verdadera fe sí obra. Y es el cambio que Dios hace en el hombre. ¿Has notado, hermanos, que aquellas personas que se aferran al legalismo? Y cuando digo legalismo me refiero a aquella ley que, y aquellas hasta leyes de hombres que supuestamente hacen justo al hombre. Su forma de vestir, la mujer de falda larga y su velo y no maquillaje y no se pinten cabello, y el varón nada más de cuello, camisa, manga larga y córtate el pelo bien porque, o sea, y una serie de cosas, ¿no? ¿Te das cuenta que cuando la persona entra a ese tipo de método de esclavitud, es nada más una justicia superficial? O sea, nada más en lo exterior y no en el interior. Porque cuánta persona, cuánta iglesia donde las hermanas andan vestidas de largo y con ese atavío, ¿no? Ahí andan ahí agarradas hasta de cuánto hermano no anda luego errado en pecado, porque es solamente en el exterior. Luego los testigos de Jehová se jactan, se mofan, así dicen: yo me echo mi cerveza de vez en cuando, algo que no me hace nada. O sea, porque no tienen un temor en el interior de Dios. Por eso Dios hace el cambio dentro del hombre, y es por la fe. Y la verdadera fe es el Espíritu que luego cambia, transforma al hombre. Regresamos, vamos a terminar allá en Génesis. Entonces el Espíritu Santo tomó ese pasaje que leímos y lo utiliza para darnos una enseñanza de cómo no es obras y Cristo, es nada más Cristo, la salvación por la fe en Cristo. Versículo 22, capítulo 21, versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Estoy seguro, hermanos, que las noticias del bebé nacido en sus, ahora sí, en sus a su edad, llegó hasta el palacio de Abimelec. Estoy seguro, dice él, Dios, de manera está Dios contigo en todas las áreas. Y respondió, versículo 24, Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió a Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderos del rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque ahí juraron ambos, así hicieron pacto en Berseba. Y se levantó Abimelec y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Vemos cómo Dios le multiplicaba y le prosperaba en todo, y aún lo hacía tener paz con las naciones alrededor de él, y pudieron resolver el pleito, la contienda que había por un pozo. Luego se van a dar más altercados por los pozos. Nos ponemos de pie, hermano.